Hola, te saluda Pilar Boswell. Bienvenido a tu momento Namaste, un espacio de conexión angelical y espiritual en donde podrás pasar un rato mágico y místico recibiendo valiosa información y orientación inspiradora. Siéntate cómodamente, toma una taza de tu té favorito y permanece conectado. Namaste. Hola querido amigo, bienvenido de nuevo a este momento Namaste. Ya vamos en el quinto episodio y estoy como siempre súper feliz. Te agradezco muchísimo por enviarme tus preguntas. Si eres nuevo en este podcast y si tienes una pregunta de interés metafísico, espiritual, de elevación de conciencia o una pregunta personal, escríbeme a pilar@pilarboswell.com y estaré contestándote en los episodios siguientes. Estaremos con los ángeles respondiendo tus preguntas. En el episodio anterior hablamos sobre el legado que los pleyadianos y los arturianos dejaron a la humanidad. Entonces, recordemos que los Elohim, en su búsqueda por evolucionar, encontraron una manera de morir. El propósito del nacimiento y la muerte es realmente la base de la evolución. Es así como comenzó el universo a evolucionar. Todo ser físico tiene como objetivo vivir y morir. Entonces, si nosotros supiéramos que somos seres eternos, realmente no tendríamos ninguna intención de vivir y nos quedaríamos constantemente en esa fluidez, siendo seres totalmente evolucionados. Digamos que nada nos preocuparía ni nos ayudaría a encontrarle un propósito a la vida. Porque si ya somos seres completamente evolucionados, pues realmente no tenemos ninguna razón de explorar, de evolucionar, porque ya estamos evolucionados. Entonces, esta tensión que nos produce el deseo de vivir es lo que nos ha hecho buscar miles de maneras de manifestarnos en el tiempo y en el espacio. Así que la muerte es la base de la evolución universal, la capacidad de ser algo o de ser alguien y transformarnos en otra cosa. Dentro de nuestro cuerpo físico tenemos hormonas, tenemos sustancias que hacen que se generen respuestas emocionales, que a su vez nos llevan a reaccionar de alguna manera, y esto es lo que nos hace movernos en la vida. Recordemos de nuevo que los pleyadianos nos dejaron la curiosidad de encontrarnos a nosotros mismos a través de esa exploración interna, para que pudiéramos recuperar nuestro equilibrio y que a través de esa exploración interna pudiéramos vivir finalmente en armonía como individuos y como sociedad. Y estas enseñanzas nos ayudan también a tener esperanza de lo que podría haber más allá, que nosotros realmente no podemos entender o no podemos ver, y que la vida tiene un propósito más grande que nacer, estudiar, trabajar, pagar cuentas, que eso es lo que realmente todos hacemos, y ver cómo nuestro cuerpo físico se deteriora un día tras otro día hasta que finalmente llegamos a ese día de trascender o morir. De la misma forma que tenemos el deseo de vivir plenamente antes de morir, los pleyadianos nos enseñaron a no temer a esa muerte, que ese es el propósito natural del universo y que tras la muerte hay más vida. Y esa es la idea que nos ayuda a mantener también la esperanza de que podemos ser mejores cada día y que cada vez que encarnamos, asimismo podemos evolucionar y de nuevo ir evolucionar de manera ascendente. El cerebro, que es el que regula todo el sistema hormonal, es el que nos permite mantenernos con vida y ese se le llama el cerebro reptiliano. Se le llama así porque los primeros seres anfibios reptiles, que salen del agua a la tierra, comienzan a adaptarse a un nuevo estilo de vida. Este es el cerebro que nos da las órdenes inconscientes. Órdenes como, por ejemplo, tengo sueño, es hora de despertar, tengo hambre, tengo sed. Esas son órdenes que el cerebro nos da que nosotros realmente no podemos controlar. Ese es el que nos alinea con el ciclo de la naturaleza, es decir, que el cerebro reptiliano es el que nos da la orden de sobrevivir. Fíjate que nosotros sobrevivimos, digamos que de una manera instintiva. Es nuestro instinto natural sobrevivir a toda costa. Todas las experiencias que vivimos quedan almacenadas en el agua a través de la vibración energética. Recordemos que venimos a este mundo, que es un mundo de agua, y que nosotros, nuestro cuerpo también es un objeto físico que mayormente está compuesto por agua. El agua que bebemos es siempre la misma. El agua de la tierra se recicla a través de años, de miles y miles de años. Así que todo ser vivo, todo lo que hay en este planeta que está vivo, ha bebido de alguna manera por millones de años la misma agua. Nosotros hemos bebido la misma agua que muchos seres de hace millones de años bebieron. Las plantas, los animales, las personas, todo esto nos permite que la evolución del planeta se mantenga, porque el agua, en el agua están los registros de toda nuestra historia, de toda la historia del planeta. Y es por esto precisamente que nosotros podemos entender cómo evolucionar. Es un concepto que nosotros no podemos entender a nivel racional, sino que lo entendemos desde un nivel inconsciente. Es desde un nivel de nuestra conciencia que está bien guardada, pero que está ahí, que se encuentra también en nuestra sangre, que se encuentra en nuestro ADN. Y es por esta razón que nosotros como humanidad tendemos a sobrevivir y tendemos a evolucionar, porque toda esa historia, todos esos recuerdos están grabados y eso es lo que nos hace continuar ese proceso de evolución. Y es por esto que asociamos el agua también con las emociones, porque son las emociones y son las reacciones de todo ser vivo lo que queda realmente plasmado como información en el agua. Entonces, ¿cómo es que se crean tantas razas como las que conocemos hoy? De la misma forma que hoy nos apareamos con las personas de otras razas, nos apareamos en el pasado hace miles y miles de años. Los primeros pueblos o especies que comenzaron la siembra de nuestra especie en la Tierra fueron los gigantes, que en nuestro mundo hoy conocemos, tal vez has escuchado este término de pie grande. Estos seres gigantes habitaron la Tierra en la época de la glaciación y ellos vestían con pieles, y es por eso que de alguna manera los veían como monstruos, como seres, como animales. Y esto es lo que nosotros conocemos como el pie grande. Sin embargo, ellos no tenían el cuerpo cubierto de pelo, sino que ellos mismos se vestían y se protegían con pieles, así como nuestros antepasados lo hicieron. Esta especie realmente nunca tuvo la intención de socializar con nosotros los humanos. Al contrario, ellos estaban aquí con el propósito de estudiar el planeta, de entender mejor el planeta y cómo el planeta estaba evolucionando. También estuvieron aquí para aprender sobre el agua y sobre la tierra, sobre los minerales, sobre todo lo que existía en el planeta. Realmente no, su propósito no era socializar mucho con los humanos. Recordemos que el humano primitivo no podía dar gran aporte a ninguna especie superior, más que el aporte que daba a través del estudio, como hoy día los humanos estudiamos a los animales. Entonces, el humano primitivo realmente se convirtió en el estudio de otros seres que vinieron a este planeta, como son estos seres que conocemos como los gigantes. Otra especie que también nos dio mucho aporte a nuestra civilización, o que también no, porque los gigantes realmente no nos aportaron nada, ellos solamente estaban aquí como visitantes, como exploradores y estudiantes, pero no, como te digo, no socializaron con nosotros. Pero los que sí dieron gran aporte a nuestra civilización fueron los reptilianos. Cuando los Elohim comenzaron su proceso de evolución, se crearon las polaridades, es decir, la luz, la oscuridad, lo positivo y lo negativo. De la misma forma que un árbol tiene sus hojas hacia arriba y que las hojas van hacia la luz, la otra parte del árbol, que es la parte opuesta, o sea, el tronco, va hacia abajo. Y siendo yendo hacia abajo, comienza a ser más sólido, más denso, y así es como entra la tierra y entra a la oscuridad. Entonces, el árbol recuerda este concepto del árbol de la vida. Este es el concepto de las polaridades. Por eso es que el árbol de la vida digamos que es como un símbolo que se utiliza en diferentes culturas, porque es allí donde nosotros podemos apreciar estas dos polaridades de positivo y negativo, oscuridad y luz. Entonces, los reptilianos que conocían este proceso, ellos vinieron a enseñarnos esta información. Ellos conocían muy bien el proceso evolutivo y sabían cómo era el proceso de materialización y el estado del cuerpo sólido. Entonces ellos podían mantenerse vivos gracias a las emociones y ellos tenían el conocimiento de ello, así que vinieron con el propósito de enseñarnos que la clave de la biología era traer el espíritu para que llegue a la materia. Y lo primero que hicieron ellos fue dirigirse a la mujer. Recordemos que no, las mujeres o la energía femenina está más asociada con la energía de las emociones y de la sensibilidad. Entonces, la mujer para ellos era el vehículo más fácil para descender a la quinta dimensión en el plano físico. Los hombres, como conocemos en la actualidad, están siempre dirigidos a un solo punto. Los hombres son muchísimo más enfocados y digamos que van a un solo punto, mientras que las mujeres pueden dirigirse a diferentes focos o diferentes, diferentes puntos. Entonces, las mujeres son las que estarían más abiertas al entendimiento del árbol de la vida. Por esto es que la mujer se ha relacionado tanto con la serpiente. Las mujeres reptilianas se llamaron antiguamente las mujeres serpiente y ellas eran las portadoras de esta gran sabiduría. Antiguamente, y bueno, tal vez esto lo sabes, en la tierra existía el matriarcado. Era la mujer la que gobernaba, porque era ella la que tenía la más alta energía y la más alta conciencia. Ya que la vida parte desde las emociones, es la mujer el ser más apto para desarrollar más habilidades o muchas habilidades. Y es por esto que la mujer en la antigüedad era la que gobernaba. En la antigüedad las mujeres eran las líderes en la ciencia, en la medicina y en la espiritualidad, que digamos que eran las ramas más importantes o siempre han sido las ramas más importantes. Entonces, en muchas culturas antiguas, aún se conserva ese respeto hacia la mujer, dándole a la mujer esa posición, por ejemplo, la posición de los chamanes, que los chamanes son líderes espirituales que también son líderes en el campo de la medicina. Entonces, conjugan estas dos artes, digamos, el arte de la medicina y el arte de la espiritualidad. Por eso es tan importante que en este mundo moderno trabajemos también estas dos áreas de la mano, la parte física y la parte metafísica. Entonces las mujeres en la antigüedad eran las líderes espirituales, eran las sanadoras y ellas tenían un puesto súper alto dentro de los clanes y dentro de sus grupos sociales, pues por esta misma razón. Entonces, allí o desde allí, desde este punto, es donde parte el concepto de la mujer serpiente. La mujer serpiente es la que enseña y la que transmite el conocimiento. Por esto también en muchas culturas el concepto de la serpiente aún prevalece como un símbolo súper importante. Por ejemplo, vemos la serpiente como símbolo de muchas culturas alrededor del mundo, como la serpiente emplumada de México, el concepto del dragón, que también proviene de la serpiente espiral de la energía kundalini, el báculo de la serpiente de la mitología griega, que también está asociado con la sanación y que hoy en día es el símbolo de la medicina moderna. Las culturas antiguas entendieron la importancia de esta energía de la serpiente, que está relacionada directamente con el árbol de la vida. Son estas culturas que entregan la sabiduría del árbol de la vida al ser humano. Una historia bien conocida en nuestro mundo moderno es la historia de la serpiente, quien entrega el fruto de la sabiduría al humano, fruto que está prohibido además, y este fruto es entregado por una mujer a un hombre. Yo sé que ya sabes cuál es esta historia, que es bastante conocida. Esta historia es la clara tergiversación de la verdad sobre el árbol del conocimiento o lo que llamamos ahora el árbol de la vida, y la serpiente no es más que el símbolo de la sabiduría. Y la verdad de esta historia es que la serpiente es la kundalini, y la kundalini, la energía kundalini, es la que nos porta la información. Esta energía kundalini asciende enrollada por este árbol del conocimiento. Recordemos que el árbol representa la dualidad de luz y oscuridad, como ya lo habíamos dicho. Y este conocimiento le entrega la sabiduría a la mujer, dándole la libertad de decidir. Y bueno, tú te puedes estar preguntando por qué esta información se tergiversó hasta lo que hoy conocemos como el pecado original. Bueno, pues esto sucedió con la llegada de otro grupo también muy interesante de seres que se sintieron también atraídos por el despertar de conciencia de la Tierra, que son este grupo que conocemos popularmente como los Anunnaki. Quiero recordarte que estos nombres, los Anunnaki, los reptilianos y todos los que vamos a mencionar acá, son nombres que nosotros los humanos hemos colocado, porque realmente los nombres de estos seres son diferentes y no quiero mencionarlos acá para que no te confundas. Entonces, estos nombres son los nombres que nosotros los seres humanos hemos puesto. Entonces, muchísimas historias se han contado acerca de los Anunnaki y muchas de ellas se han mezclado también con las historias de los reptilianos y su paso por el planeta. Los Anunnaki fueron realmente los que llegaron a convertirse para muchísimas culturas en sus dioses. Recordemos que culturas antiguas hablaban no de un dios, sino hablaban de los dioses, porque eran estos dioses que llegaban, recuerda, que se han visto en los jeroglíficos y en escrituras sagradas o en escrituras antiguas se hablaba también de carros de fuego y bueno, todas estas cosas. Esto no es más que la llegada de estos seres a nuestro planeta y que ellos terminaron considerándolos los dioses. En un principio ellos no llegaron con la intención de pasar a los humanos la información. Estamos hablando de los Anunnaki, quienes sí nos dieron un aporte a nivel cultural y a nivel de conocimiento fueron los reptilianos, pero los Anunnaki no llegaron con esa misma intención. Ellos lo que hicieron fue continuar con el legado de los reptilianos del conocimiento a través de la energía de la serpiente Kundalini, pero ahora ellos toman el control posicionándose como los dioses. Entonces es aquí donde el matriarcado cae y todo el conocimiento de este matriarcado, de lo que ya hemos hablado con respecto al tema de la energía kundalini, lo de la serpiente, todo este conocimiento comienza a tergiversarse en este punto y es donde, digamos, que nuestra civilización comienza a crecer con todas estas teorías y con todas estas ideas de adoración a Dios, del temor a Dios, que es lo que todavía prevalece después de tantos miles de años. Todavía se habla del temor a Dios y ese temor a Dios fue precisamente infundado por estos seres que conocemos como los Anunnaki. Hasta este momento de la llegada de los Anunnaki, digamos que había reinado la paz. Pero cuando llegan los Anunnaki, llega también con ellos el patriarcado y recordemos que los Anunnaki son seres grandes con unas estructuras físicas o corporales robustas que de alguna manera pueden generar cierto respeto, pero más que cierto respeto generan más poder y miedo. Entonces ellos llegan a sembrar, de alguna manera llegan a sembrar el miedo. Y lo que antes se consideraba como una sociedad en paz, en tranquilidad, en armonía, comienza a ser gobernada por estos seres que llegaron de alguna manera a generar conflicto entre los humanos. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a tomar el poder a la fuerza. Mientras que el matriarcado reinaba a través del conocimiento, el patriarcado comenzó a reinar y a gobernar a través de la fuerza. Y parte de todo esto, que ya es lo que encontramos en los libros de historia y en los libros de mitología, que ya conocemos, que ya sabemos, digamos, cómo resulta toda esta historia. Entonces, la historia tan oscura de la mujer tomando el fruto prohibido del árbol tentando al hombre fue la historia que de alguna manera estos nuevos dioses utilizaron para poner orden al caos que ellos mismos en principio fueron los que comenzaron. Recuerda que estábamos, digamos, reinando en armonía y equilibrio. Ellos llegaron a provocar más caos y aprovecharon este conocimiento de la energía kundalini, tergiversando todo el conocimiento y poniéndolo a su favor para producir miedo a los humanos para que pudieran ser controlados. Lo que ellos quisieron realmente fue ponerle límites al humano y esta fue la forma que encontraron para sembrar el miedo y poder dominar más fácilmente. Es importante entender que así como aquí en la Tierra hay gente buena, también hay gente mala. Estos seres de otros mundos también tienen la libertad de escoger su comportamiento. Es decir, que así como también hay seres buenos en otros planetas, también hay seres que tienen una conciencia de alguna manera más baja y que son, digamos que también están trabajando con este tema de la dualidad de positivo, negativo, luz y oscuridad. Entonces ellos tuvieron la total libertad de escoger cómo querían presentarse ante nosotros, ante los humanos, y esto fue lo que hicieron ellos. Mientras que los reptilianos, ellos escogieron el camino de la enseñanza para guiar a la humanidad a una civilización en armonía, los Anunnaki utilizaron el poder y el control para crear el caos y poder ser ellos los que pudieran gobernar. Así como, o sea, no tenemos que irnos tan lejos para entender este tema porque podemos verlo, digamos, en nuestra historia nuestra historia moderna, cuando vienen seres del continente viejo, de Europa, vienen aquí al continente americano y hacen exactamente lo mismo. Ellos llegan de alguna manera con un conocimiento más grande a nivel tecnológico y vienen a sembrar el miedo, sembrar el poder o tomar el poder a la fuerza. Digamos que hicieron o repitieron la misma historia de los Anunnaki, viniendo del continente viejo, del continente europeo al continente americano, de la misma manera, lo hicieron exactamente igual. Apoderándose de todo, con la fuerza, con el poder, con la violencia, comenzaron a dominar y utilizaron además lo que ellos trajeron aquí a este continente americano, que fue las creencias religiosas, que posiblemente tú ya conoces toda esta historia. Entonces es aquí donde el concepto de la adoración a Dios comienza. Desde allí, desde tan lejos, es cuando este concepto de adorar a Dios se crea o nace. Porque fíjate que los pleyadianos y los arturianos nunca vinieron a transmitir un concepto de adoración. En el momento en que ellos llegan a traer el conocimiento y las enseñanzas, y lo mismo sucede con los reptilianos, ellos nunca vinieron a ser adorados. Ellos nunca pidieron ser adorados y nunca vinieron a enseñarnos a trabajar con este tema del poder, o no vinieron aquí a controlarnos de alguna manera, sino realmente nos vinieron a enseñar. Entonces, para ellos el tema de la adoración a Dios no existía. Y pues hasta el momento ese tema, digamos que no es tratable o no se puede tratar con ellos porque ellos no creen en la adoración a Dios. Recordemos que la adoración a Dios es un concepto enseñado por estas culturas o por esta cultura de los Anunnaki, que nos hicieron realmente creer que ellos eran los dioses, y es de allí donde parte este concepto de la adoración a Dios. Entonces, es desde aquí, digamos, desde este punto de la historia, es donde se crea el monoteísmo. Este concepto de la serpiente del conocimiento, de alguna manera, sobrevivió en grupos conocidos hasta hoy como el iluminismo y la masonería, de donde muchas otras escuelas también forman parte. La ciencia conserva hoy en día el báculo como símbolo de sanación, que no es otra cosa que el poder de la energía kundalini. Y la energía kundalini es esta que yace en el asiento de nuestra espina dorsal y que puede ser despertada por el ser humano para que se pueda retomar el poder que un día se nos fue ocultado. Porque es importante entender que este poder jamás se ha perdido, nunca se perdió. Este poder de la energía kundalini, lo que sucede es que se durmió, pero nuestro propósito como seres humanos es despertarlo, activarlo, despertarlo y retomar el poder a través de esta activación de esta energía kundalini, que realmente lo que hace esta energía kundalini es ayudarnos a despertar todo el conocimiento que ya tenemos. Recuerda que esta energía kundalini es la que nos ayuda también a conectarnos o a reconectarnos con todos nuestros poderes espirituales. De esta manera es como vamos a poder despertar la sabiduría y no solamente despertar lo que tenemos ya como sabiduría dentro de nuestro cuerpo, en nuestro ADN, sino también para poder hacer conexión con la sabiduría que se encuentra en la conciencia universal, que es lo que conocemos como universo, Dios, la fuente creadora, bueno, el nombre que le quieras poner. Pero es a través de eso donde podemos recuperar realmente nuestro poder como seres espirituales. Y bueno, parte de mi propósito de vida es también ayudarte a ti a que entiendas todos estos conceptos, pero también a que comiences a practicar y comiences a investigar un poco más sobre este tema y tú comiences a sacar tu poder interno. Fíjate que toda esta información que acabas de recibir es una información que probablemente no conocías y que es importante que si te quedó la curiosidad, sigas investigando sobre el tema. Más adelante estaré hablando un poco más de todos estos conceptos para que podamos tomar toda esta información y comenzarla a poner, digamos, en el papel y podamos comenzar a trabajar con ella ya desde digamos, una perspectiva de materialización y manifestación en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. Bueno, espero que esta información te haya despertado un poco más la curiosidad por explorar la verdad, porque mi propósito aquí es también despertar conciencias, despertar en ti la curiosidad para que tú puedas despertar tu conciencia, para que tú puedas continuar tu proceso de evolución, porque si estás escuchando este podcast, estoy segura que tú tienes la semillita de la curiosidad y estás queriendo buscar más cosas, estás queriendo buscar más información que te permita de alguna manera reconectarte con tu espíritu y reconectarte también con esa sabiduría interna que yace ahí. Entonces, más adelante estaremos hablando más sobre la energía kundalini, cómo despertar esta energía. Estaré dándote muchos tips, muchos consejos para que podamos entre tú y yo trabajar sobre este tema tan maravilloso. Te recuerdo y te lo recordaré siempre que la información solo se convierte en conocimiento a través de la experiencia. Entonces, toda la información que recibas, no solo lo que acabas de escuchar acá, sino toda la información que recibas de ahora en adelante, es importante que la pongas en práctica. Cualquier cosa que recibas y que te cause curiosidad y que se convierta en algo que quieres hacer, es importante que experimentes con esa información para que así se convierta en conocimiento. Bueno, hemos terminado nuestro primer segmento. Ahora vamos a continuar con el segmento Hablando con los Ángeles. Nos escribe Consuelo haciendo esta pregunta. Hola Pilar, muchas gracias por tan maravilloso programa. Me ha gustado mucho este tema de la creación y mi pregunta tiene que ver con este tema. Me quedó claro cómo los Elohim se manifiestan de forma física, pero no me quedó muy claro cuál es el papel de los ángeles en toda esta explicación. ¿Podrías pedirle a los ángeles un poco más de aclaración? Bueno, Consuelo, te agradezco muchísimo esta pregunta. Me gustó mucho que hubieras hecho esta pregunta porque me imagino que algunas personas también están teniendo esta interrogación. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Yo, en mi periodo de meditación, quise preguntarle a los ángeles, a los seres de luz que me acompañan, y esto fue lo que me respondieron directamente. Los ángeles son la primera proyección de los Elohim. Son los organizadores del tiempo y del espacio. Son quienes permiten el proceso de creación, los que permiten la armonía del universo y la protegen. Ellos hacen del caos orden, regulan el estado de la materia, son portadores del conocimiento celestial y en ellos se encuentra toda la sabiduría universal y son quienes llevan el mensaje de los creadores. Los ángeles dan un orden específico a la materia sin involucrarse directamente con ella. Dirigen y supervisan la creación para que cada nueva creación desarrolle el propósito para el cual fue creada. Nada sucede en el universo si no pasa a través de su autoridad. Son quienes al final regulan qué puede ser creado y qué no. Son un filtro que mantiene la armonía generando nuevas energías que provienen de los primarios. Cada ángel está encargado de la organización de algo relevante para el orden universal, como las distancias, tamaños, capacidad, cantidad y el propósito. Estos son aspectos fundamentales de organización y gracias a estos aspectos hay un orden en el universo. Cada vez que ocurre un evento en el universo, ha sido aprobado por este reino celestial, para que siempre se mantenga la armonía, para que todo funcione, fluya y gire correctamente, conservando el balance natural de especies. Cada evento que se genera en el mundo físico se rige bajo esta ley de luz y oscuridad. Porque solo con ella se mantiene la fluidez en el universo y son los ángeles los encargados de aportar la luz en donde rige la oscuridad para que se cree balance y el sistema siga su curso evolutivo. Cada vez que un mundo nuevo nace, los ángeles están coordinando este proceso de creación de vida en diferentes niveles de conciencia. Bueno, pues ahí tienes tu respuesta. A mí me quedó muy clara. Es una respuesta bastante compleja, pero creo que está muy clara. Espero que a ti también te haya quedado clara esta respuesta. Este es el papel de los ángeles. Te agradezco muchísimo por tu pregunta. Y si tú tienes, tú, mi querido oyente, si tienes una pregunta relacionada con todos estos temas de espiritualidad, metafísica, elevación de conciencia, no dudes en escribirme a pilar@pilarboswell.com o si tienes una pregunta personal, con muchísimo gusto Los Ángeles y yo estaremos contestándote lo más pronto posible. Y antes de despedirme, te recuerdo, no se te olvide suscribirte a este maravilloso podcast. Te mando un abrazo luminoso y nos vemos en el siguiente episodio. Te habló Pilar Boswell. Namaste.